saludo en este lunes 2 de marzo de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
Buenas tardes. Como en 15 días se sabrá el futuro de Tom Brady, pero el fin de semana Edelman y Brady fueron a un partido de básquetbol y los grabaron. Edelman, el receptor de los Patriots, estaba haciendo un FaceTime con alguien y ese alguien era Mike Vrabel, el head coach de los Titanes de Tennessee. Brady nunca tocó el celular porque podría ser como fuera de
violación tiempo. A los reglamentos, sí.
Violación a los reglamentos, ahí tendremos el video más adelante.
Perfecto, John. Ciro Procuna, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hablaremos de la jornada, los equipos capitalinos, me refiero concretamente a los Pumas y al América, zarandeados esta jornada, el viernes se estarán enfrentando, nuevo líder de la competencia, se trata del Cruz Azul, si me lo dicen no lo creo. Hace algunas
Así
semanas.
Es, y no me extraña que un equipo de Alfonso Sosa venga a hacer un buen partido a la cancha del Estadio Azteca. Héctor Huerta, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo están todos ustedes? Noticia de última hora, ¿no? Edson Álvarez se van del Ajax. Al terminar el torneo, en el verano, se va a Inglaterra. Es una cuestión migratoria que su esposa, bueno, no es su esposa, es su novia, y su bebé no pueden estar en Holanda por cuestiones migratorias, de que ella tiene 20 años.
Son menores.
Años, son menores de edad, ella es menor de edad. Para en Holanda, la gente es mayor de edad hasta los 21. O sea, no puede entrar, ella vive en Londres, él vive en Ámsterdam, es un problema verse, él no tiene la cabeza puesta en el fútbol. Y el Ajax ya accedió a prestarlo a Inglaterra, no a la MLS.
Correcto.
La MLS no viene.
La segunda división uno pensaría, ¿no?
No, bueno, en Tottenham primera división.
Fue Tottenham. Uno de los interesados.
Sí, un equipo de primera división.
Pues ojalá el Tottenham
prestado,
sería estupendo.
Aparentemente sin opción de compra porque lo quieren Ajax.
Sí, una de las preguntas que le hiciste a Gerardo Martino en la semana, sí. Se transmitirá gran parte de la entrevista de Héctor Huerta al Tata Martino. Vamos contigo, Marcelino. Cruz Azul, como ya apunta Ciro, está en la cúspide del torneo. Adelante, Marcelino, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Cruz Azul es líder, la mejor ofensiva, aunque en temas defensivos ha batallado este torneo, ya que en solo dos ocasiones ha podido dejar el arco en cero. En todos los demás partidos ha recibido gol, pero su ofensiva ha respondido con un total de 25 anotaciones en el semestre, un promedio de casi 3 goles por cada partido. Y para esta semana Cruz Azul comienza a recuperar piezas de jugadores lesionados. Este día se reintegran al trabajo en cancha tanto Igor Lichnowsky como Milton Caraglio. Ellos dos han recibido el alta médica por parte del departamento correspondiente de Cruz Azul. Sin embargo, difícilmente estarán en el partido del sábado contra Tijuana porque todavía deberán llevar un proceso para adaptarse al 100% a los entrenamientos. Pero por lo pronto, los dos futbolistas ya pueden comenzar su trabajo en cancha y quizá en un par de semanas ya estén en condiciones de integrarse al 100% al conjunto cementero y ser tomados en cuenta para los partidos. Este fin de semana, Cruz Azul recibe a Tijuana, viaja a Los Ángeles para los cuartos de final contra el LAFC. Después regresa a México para la Liga y el partido de vuelta contra el conjunto angelino. Una semana tranquila esta que tendrá Cruz Azul, pero tendrá que ir preparando la siguiente en donde volverá a tener doble actividad cada semana.
Exactamente, Carlos Vela jugará en la cancha del Estadio Azteca. Marcelino, gracias por la información.
Saludos, Heriberto.
Buenas tardes. La Máquina Cementera jugando bien al fútbol en este momento en zona de clasificación, como también el Guadalajara. El América, yo creo que a pesar del descalabro, tarde o temprano se tenía que descomponer el América y perdió ante un Necaxa que aprovechó la inferioridad numérica del América para ganar de manera contundente y legítima la cancha del Azteca.
Desde el torneo pasado, una expulsión, el Cruz Azul le metió 5. Con Juárez pasó lo mismo y ahora yo fui al Azteca el sábado. Hay una tendencia y sé que hay una preocupación de quiénes van a ser los centrales contra
Pumas el viernes.
Sí, sí, sí.
Bruno Maldés y Cáceres.
Traes a Cáceres.
Suspendidos.
Traías sí. Ese problema y ahora se te lesiona Cáceres.
Así yo diría de Cruz Azul gana.
Suspendido el otro Cáceres.
Gana con justicia en Morelia. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, la banca que tiene para un juego como este. Aparecen Cepelini, Alex Castro, Borja. Dices, de acuerdo, son los refuerzos que llegaron tarde en el torneo. Cuando estén en punto, cuando estén a punto en su rendimiento personal, le podrán entregar mejores rendimientos a Cruz Azul. Podremos platicarlo después.
situaciones contrastantes del Guadalajara y el Atlas, los equipos tapatíos. El Guadalajara en zona de clasificación, ganando al equipo de León de manera convincente. El Atlas sumido en una crisis terrible en este momento del torneo. Vamos a ir contigo, Hernaldo. Gusto en saludarte para hablar sobre las Chivas que ganaron ayer al equipo Esmeralda, que jugó un mal partido el equipo de León en la cancha de Guadalajara.
Saludos, Heriberto. Buenas tardes, compañeros. Así es, llegan enrachados los dos equipos de esta ciudad de Guadalajara, el clásico tapatío, el Atlas con una racha negativa, 4 derrotas consecutivas bajo el mando de Rafael Puente del Río, mientras que Chivas, por primera vez en el torneo Liga, par de victorias ahora frente a León después de haber hecho lo propio ante los Xolos de Tijuana. Ayer salió satisfecho Luis Fernando Tena diciendo que han jugado el mejor partido de lo que va del torneo y lo hicieron con la alineación con la que arrancaron derrotando a Juárez este clausura 2020, con solamente un cambio en relación al equipo que terminó el torneo anterior y que estuvo cerca de meterse a liguilla. La salida de Alan Pulido, por supuesto, y la incrustación ahí de José Juan Macías, que además, más allá de temas del escudo y polémicas de redes sociales, en datos duros, 25 goles de José Juan Macías en el máximo circuito del fútbol mexicano, el más joven en conseguirlo con apenas 20 años y 5 meses de edad. Y para poner un poco en perspectiva estos números, Jared Borghetti, uno de los goleadores históricos de la selección de la liga, debutó a los 20 años con 6 meses. Mientras tanto, Mar Bravo, el máximo anotador en la historia de Chivas, debutó a los 20 años y 11 meses. Acá Macías ya tiene 25 goles incluso antes que esa edad. Vamos a escuchar las palabras de Luis Fernando Tena, Heriberto, que decíamos se fue más que contento, y hablaba también de los dos elementos que estuvieron castigados este fin de semana, Uriel Antuna y Cristian Calderón. Para nada les garantiza la titularidad a su regreso después de haber pagado la sanción interna. Aquí lo escuchamos.
No, ni Uriel tiene asegurado, ni nadie tiene asegurado un lugar. Todos tienen que entrar en competencia y demostrar día a día en qué nivel están. Eso es el fútbol es presente, ya lo que se hizo anteriormente ya, entonces se ponen en competencia, en disputa todas las posiciones día a día, ¿no? Sí, es verdad, tengo un agradable problema para el clásico del próximo sábado, porque hay mucha gente de donde echar mano y que están en general en muy buen nivel, ¿no? No es el once ideal, es verdad que este se entiende mejor, pero hay muchos que están afuera que también están levantando la mano. Ese es el agradable problema del que hablaba, ¿no?
Hola, Hernaldo, buenas tardes. Yo soy de los que pienso y sé de buena fuente que la idea de Macías, de JJ, es salir en el verano a Europa, es decir, que parte de dejar León y llegar a Guadalajara es para tener esa opción. ¿En el día a día en el Guadalajara se piensa eso, que es Macías para 6 meses nada más?
No, John. Lo sé también de muy buena fuente. Conozco a José Juan desde que tenía 15, 16 años en las fuerzas básicas del Guadalajara, y desde el primer día que platicábamos con él nos decía: mi sueño es Europa, me veo en Europa, sé que voy a jugar en Europa, que voy a ser convocado por la selección nacional mexicana, siempre con esa inquietud y la certeza de poder conseguirlo. Sabemos que su representante, también la gente cercana a él, está trabajando para que eso se concrete lo más pronto posible. Sin embargo, en Chivas le extendieron el contrato, hubo un incremento salarial también a su regreso de los Esmeraldas de León, y esperan que se vaya cuando se dé la puerta grande, al menos ganar un título con el Guadalajara, dejar algo con Chivas. Eso es lo que quiere la directiva. Evidentemente, lo que busca el jugador es crecer futbolísticamente, y si llega una oferta, la analizarán, por supuesto, todas las partes involucradas, pero sí se entiende que cada quien quiere jalar agua para su molino. Chivas quiere que Macías deje algo en las vitrinas del Guadalajara.
Saludos, Hernaldo. Si uno compara la alineación del Guadalajara fecha 1 contra Juárez y la pone sobre la mesa contra la del juego de ayer contra León, va a encontrar que son los mismos 11 futbolistas. ¿Qué tiene de particular esta alineación? Que fuera de Macías, los demás ya estaban en el equipo. Es decir, todos esos otros refuerzos no están siendo utilizados en tal vez los dos mejores juegos de Guadalajara en lo que va de esta campaña. ¿Qué tanto vuelve a ser este un tema en el entorno del rebaño?
Sí, sí es un tema, Ciro, y es que dejen evidencia que los refuerzos no se han adaptado por X o Y circunstancia. Por supuesto, los temas más recientes, los de Calderón y Antuna, con indisciplinas, con una sanción interna, pero hablamos de también de jugadores que ni siquiera ya mencionamos en el día a día, como Alexis Peña, que no ha debutado en la liga, que llegó prácticamente porque Necaxa obligó al Guadalajara a contratarlo en esta negociación. Si Chivas quería a Calderón y a Angulo, no está siendo tomado en cuenta. Madueña tomó la titularidad y la perdió igual de pronto. Regresa ya Jesús el Chapo Sánchez. La verdad es que les ha costado mucho. El mismo Angulo, que ayer entra, tampoco ha logrado ser el mismo que en la pretemporada y con los Rayos del Necaxa. Te hablaría de un proceso de adaptación, no lo puedo entender de otra manera. Quizá el conocer, lo decía Alexis Vega hace unas semanas, a mí me costó muchísimo, 7 partidos sin anotar gol cuando llegué a Chivas, porque no es lo mismo jugar en Toluca que jugar en Chivas, y quizá eso les está pasando hoy a estos 7 futbolistas. Además, mencionar también, Ciro, en esta alineación, 7 jugadores surgidos de las fuerzas básicas del Guadalajara ayer contra León.
Oye, Hernaldo, bueno, tú sí conoces muy bien el entorno de Guadalajara, tal vez Calderón también, porque había jugado en el Atlas. Antuna no lo conoce, por supuesto. Lo que dijo el Tata Martino de los dos es que tal vez él hubiera tomado otra actitud con la indisciplina que cometieron ellos, porque no están acostumbrados a jugar en equipos grandes, así dijo. Y entonces todo lo que hagan en Guadalajara trasciende mucho. Estos dos jugadores, con la medida disciplinaria, yo entiendo que Antuna no está conforme, que no aceptó, que incluso la grabación es una grabación anterior, no corresponde a una disculpa tal como tal, la de Calderón sí. Pero ¿qué va a hacer entonces Tena con estos dos jugadores, que son parte de los 23 millones que estaban en la sub-20 junto con Alexis Peña? ¿Qué va a pasar con estos 3 jugadores en el equipo titular de Tena?
Los tomará en cuenta arrancando por esta semana. Héctor, lo ha dejado claro, o ha intentado dejarlo claro, Luis Fernando, que ya lo que sucedió la semana pasada, la sanción quedó atrás para él. Incluso antes, aquella declaración en conferencia de prensa de Tena en Tijuana, él dice es que Calderón lo hizo en su día libre, como que el mismo Luis Fernando estaba tratando de poner paños fríos a toda la situación. Evidentemente esa no fue la sensación que tenía ni Ricardo Peláez ni tampoco a Mauri Vergara, pero sí Luis Fernando lo conocemos, le gusta hacerla de mediador, tener al grupo unido, y ya dijo, esta semana los va a tener al parejo del resto de sus compañeros y serán igual de tomados en cuenta que el resto, aunque sí sabemos que llevan una desventaja porque Luis Fernando le gustó mucho el 11 de este fin de semana y seguramente lo utilizará nuevamente ante los rojinegros del Atlas. Pero no es sorpresa para nadie que el sábado muy probablemente estarán Antuna y Calderón ya en la banca del Estadio Jalisco.
Hernando, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes. Macías besó con fruición el escudo del Guadalajara, lo cual tiene lógica. Es difícil juzgar que lo haya hecho también con el equipo de León, porque en ese momento defendía la camiseta de León. Pero como que acaba por perderse un poco el significado de uno y otro besos. Sí. Yo pensaría que este es más auténtico que en el caso de León, pero cuando estuvo en el León, también besó el de León y resultaba un tanto exagerado hasta cierto punto hacerlo, considerando que es un jugador netamente del Guadalajara.
Pero el León le dio la oportunidad en primera.
Claro.
Claro, pues, pero entre dar la oportunidad y amar unos colores, ¿cuál les ama más?
No se vale que ames a los dos, uno porque te dio la primera oportunidad, el otro porque te consolidó, porque eso es lo que fue el León para él.
Pero entonces tiene el corazón partido.
Pero ¿sabes? Pero es en verdad ese
como
un tema.
La canción.
No. Yo sé que hay temas más importantes, es que, futbolísticamente hablando.
Yo prefiero alabar el golazo que anotó. Es un golazo,
bueno, sí,
¿eh?
No.
No si atraviesa no, por su no, mejor momento.
No quiere decir que no lo alabe yo también. No me parezca importante. Una media vuelta fantástica.
No está en su mejor momento, pero sí creo que te refleja mucho de lo que es Macías.
Sí.
Cómo recibe el balón, está casi dándole la espalda a la portería, está sesgado. Pero cuando tienes retratado
el marco
en la mente, en todo momento, sabes lo que tienes que hacer con el balón. Entonces, creo que si lo tienes que poner en el muestrario de las condiciones de JJ Macías, pues ahí lo tienes.
Media vuelta extraordinaria.
¿Dónde la ponen?
Sin ver la portería, de acuerdo en eso.
Fantástico.
De acuerdo en eso.
Me quedo con eso.
Yo lo tuyo es como lo veo, es agradecimiento. Agradecimiento cuando estuvo en León. Y agradecimiento al equipo que lo vio nacer y tal.
¿Tú lo ves así también, Héctor? ¿O es una cuestión de identidad?
Es evidentemente.
De cercanía.
Él es Chiva.
De pertenencia.
Él es Chiva desde el muy pequeño, ¿no? Llegó al Guadalajara a integrarse al equipo, ¿no? Entonces, el caso de él, el amor es hacia Chivas, eso no tengo la menor duda. Pero sí un poco lo que dice John, es la gratitud con el León, de que le dio la oportunidad que le había negado en Chivas, que creo que ahí, a ver si viene Higuera algún día de estos, que ahora que ya es compañero, para preguntarle, ¿no?, por qué decidieron mandarlo a León y no darle una oportunidad real en Chivas como la que tuvo en León, ¿no? Uh-huh. Capaz que ya estaba listo para Primera División y nadie se dio cuenta, ¿no?
Y mientras tanto, el Atlas, Rafael, sí, Puente ya lleva 11 derrotas consecutivas. Oye, es el técnico con más derrotas consecutivas en torneos cortos.
Sí, bueno, antes de eso yo quería resaltar ese tema. Vuelve Chivas a usar la misma alineación de la fecha 1. Es decir, todos los que ya estaban más Macías. Es lo que mejor le está funcionando a Tena. Lo del Atlas, bueno, a ver, es un equipo que desde el relevo de técnico, desde que llegó Rafa, ha perdido todos los partidos. Solamente un gol anotado, 8 en contra. A ver, ¿qué ha tenido el Atlas? 25, 30 buenos minutos en la cancha de Santos ayer, primer tiempo,
sí.
25, 30 buenos minutos en el Estadio Azteca contra el América. Pero defensivamente el equipo sigue siendo muy vulnerable. Entonces, pues no están funcionando las medidas.
Es un equipo partido que no reacciona, que no tiene ataque, que no tiene espíritu. Por lo menos esa impresión me dio en el partido anterior. Ayer hay momentos relativamente buenos, pero no alcanzan ni remotamente para siquiera empatar al equipo de la Comarca Lagunera. Vamos a escuchar.
Lo que no te mata te hace más fuerte. Y yo jamás en mi vida he bajado los brazos, jamás he claudicado. Y ni era el mejor entrenador de México o la promesa del futuro cuando tuvimos el privilegio de ascender con Lobos, ni hoy me considero el peor. En las buenas, en las malas, en las regulares, si algo ha distinguido mi vida es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Y no tengan ninguna duda que apegado al trabajo, al cuerpo técnico que me respalda, a la extraordinaria directiva que preside este club y al grupo de jugadores que tengo el privilegio de dirigir, le vamos a dar la vuelta a esto.
Partido San Luis contra Juárez. En la disputa del balón, el juego de San Luis se desentiende del mismo y propina un pisotón a su adversario por encima del tobillo. Este tipo de jugadas están prohibidas por la regla y se sancionan con tarjeta roja directa. Esto es un acierto arbitral. Partido Morelia ante Cruz Azul. El jugador de Morelia hace una barrida impecable a la pelota, logrando su cometido de jugarla. El árbitro detrás de la acción decide sacar la segunda amarilla y expulsar al jugador. Recordar que en este tipo de jugadas, es decir, segunda amarilla, no puede intervenir el VAR. Esto debe considerarse un error arbitral. En el partido Morelia ante Cruz Azul se presentó una situación peculiar. El auxiliar de Cruz Azul entrega una tarjeta de cambio llenada de forma ilegible. El primer error es del cuarto oficial al aceptarla así. El segundo error es de los miembros de la banca al no percatarse que salía un jugador diverso al que ellos querían. Al ingresar el sustituto y salir el sustituido, queda perfeccionada reglamentariamente la sustitución sin que se pueda modificar la misma. Partido Tijuana contra Puebla. El jugador de Tijuana hace una entrada a su oponente muy arriba del tobillo, contactándolo en la pierna. La jugada se sancionó con tarjeta amarilla, debiendo sancionarse como tarjeta roja. Esto debe considerarse un error arbitral. Partido América contra Necaxa. El jugador de América hace una entrada poniendo en peligro la integridad física de su oponente al colocarle una plancha por encima del tobillo. Esto debe reprimirse con una tarjeta roja como correctamente lo hizo el árbitro. Esto es una correcta decisión arbitral. Partido Tigres contra Pumas. El defensor de Pumas hace una entrada recargando sobre la espalda de su oponente. Es lo que debe sancionarse como un penal. Además, se sanciona con tarjeta amarilla correctamente. El jugador de Pumas es expulsado y el penal es marcado.
Esta es una exaltación de virtudes y una balconeada de errores arbitrales de cada semana en el fútbol mexicano por parte de quien los preside, Arturo Bricio. En esta particularmente, Michel se enojó al final de la primera parte allá en Monterrey porque decía que había una jugada de falta en contra de Pumas que no marca el árbitro del partido, de la cual se deriva el claro empujón de Quintana, el penal que abre el camino a la victoria de Tigres y la expulsión del defensa central del equipo de los Pumas.
Sí, yo creo que hay cosas ineludibles y me dio gusto escuchar que destaca Bricio que fue un error lo de Alejandro Funk en el partido de Morelia contra Cruz Azul. Mal sacada la segunda.
Y luego amarilla, los cambios, el relajo.
Sí, pero antes de eso,
sí, la Vegas, la barrida limpia.
Sacan una amarilla en una jugada que ni siquiera es falta.
Así es.
Ni siquiera es falta. Él aprecia lo que ve, le saca la segunda amarilla, se queda en inferioridad del equipo de Monarcas. Luego viene el tema de la tarjeta de los cambios. Morelia fue un partido loco, de verdad, porque Morelia tuvo el 3-3 en una jugada de Villafañe. y ya más adelante viene el cuarto gol del equipo de Cruz Azul, pero pudo costarle muy caro ese error.
Ya metió la apelación Morelia, por cierto. Sí.
Yo le quiero ver lo positivo a lo negativo de tantos rollos con el arbitraje. Por lo menos están saliendo todos los lunes con un video que según vaya avanzando lo van
puliendo. Pero hay que entrarle a todas, porque luego...
Sí, luego brinca algunas.
Por lo menos es un inicio.
Se dejan de
mira,
por ejemplo,
inicio, y eso se lo copiaron
a la NFL. A la NFL.
Sí, ¿sabes cuál no menciona? La de Óscar Mejía, que es el árbitro del partido, que están tan poco convencidos de las decisiones que toman, les tiembla la mano de tal manera que tienen que ir al VAR. O sea, por ejemplo, en la barrida de, en la entrada fuerte de Valdés, que desemboca en la expulsión.
La de Bruno.
Si tú estás tan seguro y la viste tan cerca y sacas la roja, ¿para qué demonios vas al VAR?
No, pero...
A perder tiempo, no, cuatro no, minutos, acuerdo, John. Claro, no, que sí.
Porque te está diciendo el VAR.
No le hagas caso.
No, porque entonces...
Si estás tan convencido...
No, entonces que tiren el VAR. ¿Para qué
no,
es el VAR?
No, no compres todas.
Pero para eso...
Mauricio Morales le dice, ven a verla. No, no, pero si estás tan seguro y la viste un metro, ¿para qué vas a perder cuatro minutos de tiempo?
Lo dijo Bricio.
Le rompes el ritmo al partido,
John. Un árbitro que el VAR le diga que vaya a revisar algo y el árbitro no va a revisar, le cuesta la chamba.
¿Es que no a todos tienes que ir?
Claro que tiene que ir.
¿No?
Sí, claro que tiene que ir.
¿Queda en tu criterio?
No, no, no.
Ya no van a todos.
No, Beto, estás mal. No, ahí sí, perdón, estás mal.
¿Verdad que no tienes
que ir a todos?
Si el VAR te pide ir a ver algo, tienes que ir a verlo por
default. Pues entonces te vuelves un VAR dependiente.
Sí, bueno, para eso está. Para eso está.
No, pero...
Si el VAR cree que vio algo que tiene que ver el árbitro a fuerzas...
Estamos fritos.
No, yo no estoy de acuerdo.
Te voy a decir por qué. Porque a final de cuentas ratificas la roja, pero ya perdiste cuatro minutos.
Pero el VAR vio algo que tuvieron la duda.
Bueno, hay que preguntarle entonces qué demonios vio, porque eso es tarjeta roja aquí en China.
Hombre.
Las dos que le sacan al América están justas. Sacadas, no hay nada que revisar.
Si el VAR le pide al árbitro ir a checar algo y el árbitro se niega, le cuesta la chamba.
No, ¿El árbitro puede aceptar o negar ir al VAR?
No, es que el VAR ya existe. O sea, muchos árbitros en Europa lo que hacen es escuchan, dejan que el VAR observe y que les diga contundentemente te equivocaste, entonces penal. Por ejemplo, César Ramos no dio por bueno el gol de Leo Fernández del Toluca. Dio fuera de lugar. Marcó fuera de lugar. Iba a reanudar cuando el VAR le dice, momento, sí fue gol legítimo. El de Fernández, ¿sí se acuerda, no?
Sí, claro.
Gol de Fernández.
1-0.
Entonces,
golazo.
Yo lo que digo esto, el árbitro no tiene que ir necesariamente a la tele. O sea, ir corriendo hacia la banda y ahí pierde 5 minutos.
Que le digan puntos, se acabó.
Él tiene que creer que los del VAR están haciendo el trabajo bien, ¿no? Y lo que sí también Cruz Azul tiene que dejar... Mira, aquí está la tarjeta de cambio, Beto. Y lo que tienen que hacer es hacer que si acercamos poquito rápidamente... Bueno, ya no acercamos, correcto. Lo que vamos a hacer es esto. Para hacer una corrección. Está Siboldi... Mira la letra, si acercamos. Está Siboldi, está sus auxiliares todos, y el doctor no debe hacer las tarjetas, porque esta es letra de doctor. No se entiende quién va a entrar. El doctor está para atender a los jugadores. Si esto lo hizo uno auxiliar de Siboldi, que lo manden a la primaria nocturna, porque no saben escribir.
¿Y qué no pudo reaccionar cuando subieron?
Clases de caligrafía.
Sí, detenerla, detener el cambio.
Vieron que decía cuatro, no pudieron ahí haber reaccionado también.
Y es que sí parece cuatro y sí parece 21.
Ridículo.
Exactamente.
Pero está encimado el nombre de Domínguez sobre el de Rodríguez.
Ahora, como sea, no se hace. A ver, hoy empezamos hablando bien de Cruz Azul y está perfecto, van como líderes de la competencia, pero a ver, ¿en qué momento se te complica un partido que ganabas 0-3? O sea, te pudieron haber hecho el 3-3.
¿Sí?
Y el manejo de partido
falló a Villafañez.
Ese un pendiente para Siboldi.
Bueno, estamos en esta tarde de lunes, aquí en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Aquí tenemos el resumen de goles, la feria de goles tradicional de cada jornada en el fútbol mexicano, empezando con el duelo del equipo de San Luis y el cuadro de los Bravos de Ciudad Juárez.
Grata sorpresa Juárez, la verdad, ¿no? Hoy en día piensas que van a estar en la liguilla. Yo creo que ha sido el equipo de la nada que ha estado jugando muy bien.
0-3, los goles de Romo, de Flavio Santos y de Lescano. Hubo dos expulsiones en la segunda mitad de este partido. Y ahora estamos con Toluca Rayados. Ese es justamente el gol para quienes nos acompañaban en la primera media hora del partido de Leo Fernández. Originalmente marcado el fuera de juego, el VAR tiene que intervenir para que aplique el gol. Luego Estrada 2-0. Rayados tuvo todo para adelantarse en este partido y lo perdió.
El Morelia trató de hacer un esfuerzo, Cruz Azul tomó la ventaja muy pronto de 3-0. Qué buena recepción del Cabecita Rodríguez, su gol 6, luego viene el 7, vendrá un ratito más. Este fue Elías Hernández, su gol 4 del torneo. Entre los dos llevan 11 goles, entre Cabecita y Elías Hernández. Este es un penalti que fue al VAR primero, y aquí está la anotación del Cabecita. Anda enrachado el Cabecita, ¿eh? Lleva 7 goles en lo que va el torneo. Luego esto que había sido penalti primero, pero lo dejan seguir y Martín Rodríguez convierte el 3-1. Se acercan con este penalti de Aldo Rocha, 3-2 se pone el Morelia. Ahí se puso muy peligroso porque luego Villafañez tuvo el empate, lo falló y vino este de Orbelín muy bien ejecutado. El 4-2 que mató ya la aspiración del Morelia.
Exacto, ante la salida del portero y la victoria de la máquina cementera de Cruz Azul, que en este momento está respirando y perfilándose para clasificar a la liguilla. El equipo de Puebla, el gol de Tabó, gana en la cancha de Tijuana.
Gran gol de Tabó, ¿eh? Él lo hace todo, termina iniciando la jugada y concluyéndola. Esto es Pachuca contra Gallos Blancos de Querétaro. Ganaba el equipo de Pachuca con el gol anotado por Franco Jara al minuto 33. Nace en un córner y al 90 termina Clifford Aguayé anotando el del empate a 1.
Dale crédito allá a Nahuel Pan con su potencia física, con no dar nunca una pelota por perdida. En el empate, y aquí el Necaxa que gana categóricamente al América en la cancha de la Azteca.
Aquí todavía está con 10 en el América, luego se quedó con 9. Quiroga otra vez, el centro delantero matón en el área, hace 2 goles, el primero de cabeza, que es la especialidad. Y este
desvío.
70 metros corre sin que nadie lo detenga, Juan Delgado.
Yo fui al estadio, la expulsión de Bruno le costó todo.
Mira nomás esto de...
Aquí hay un gol de antología extraordinario por parte de Gignac, el tercero en la victoria de Tigres sobre Pumas. Allá en Monterrey.
Sí. Gran juego también de Raimundo Fulgencio.
Bien.
Lleva los cuentas con los dedos de una mano los partidos que ha iniciado en la primera división. Él estuvo muy cerca de anotar el cuarto gol. Ahí está, el Chaca pone una sandía dentro del área que transforma en una joya André Pierre Gignac. De los 125 goles que lleva con Tigres, este tal vez el más espectacular de todos.
Este partido de Chivas, muy buena recepción de Macías.
Enorme gol.
Claro, figurado. Ves al escudo que realmente quiere.
Besos a Yuki Plen.
Qué pase de Ponce. Y este chico de 1.63 de estatura, Fernando Beltrán, que ha hecho un torneo espectacular, hace un gol de cabeza. Ahí sí los defensas de León hay que decirles, oye, esperame. Entonces, este, ni de 1.63.
Es importante que no se le caiga el equipo al manato después de perder en Los Ángeles.
Se vio que estaban mermados físicamente y también en la parte anímica. No se habían recuperado del golpe de mitad de semana.
Otra multipropiedad en el juego aquí. Gana el Santos. Yo pensé que ganaba más claro. Falla el penalti Furch, lo para Camilo y luego contra el...
Vamos a ir a una pausa y presentaremos a Miguel Ángel Briseño.
Dentro de un minuto.
Volver. Un minuto todavía nos queda, entonces todavía tenemos 60 segundos. Miguel Ángel, bienvenido a este canal de televisión. ¿Cómo te va?
Gracias, Beto. Gracias a todos. ¿Cómo
bienvenido.
Están? Qué gusto saludarlos.
Bienvenido.
Completamente honrado de estar en el líder mundial. Muy contento con un torneo mexicano que tuvo una muy, muy buena jornada y listo para platicar de eso y muchos otros temas.
¿En qué programas vas a participar?
Básicamente en Sports Center, en algunos shows de la tarde y transmisiones de básquetbol, ¿no? Ahorita viene el básquetbol colegial, la parte definitoria. Y
March Madness.
March Madness, sí, exactamente, con algunas sorpresas ya inclusive desde ahorita, pero en eso estaremos, Beto.
Excelente, excelente. Pues vamos a platicar largamente con Miguel Ángel y también un poco acerca de la jornada junto con él. Le damos la bienvenida con mucho gusto a ESPN. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de lunes. De regreso, Ciro, con Miguel Ángel Briseño en su presentación en ESPN.
Claro, bienvenido, Miguel. Ya gracias, hace Ciro. Un momento nos saludamos. Y bueno, uno de los temas que domina, que más le gustan a Miguel, es justamente el del básquetbol colegial y de la NBA. Y no puedo dejar de preguntarte del juego de ayer entre Pelicans y Lakers, porque se enfrentaron Zion Williamson y LeBron James. Y al final del partido decía el coach a los Pelicans, es que no entiendo cómo puede haber algún otro jugador en la discusión de MVP que no sea LeBron James nada más. Volvió a eclipsar al novato LeBron James ayer, ¿no?
Para mí, la discusión tiene que estar entre dos jugadores. O sea, no podemos perder de vista al equipo que tiene el mejor récord de la liga y a su mejor jugador, que es Giannis Antetokounmpo, con los Bucks de Milwaukee. Mucha gente sigue menospreciando la conferencia del Este, que sí tiene un menor nivel con respecto al Oeste, donde juega LeBron, pero creo que sí van a pesar los Lakers, sí va a pesar la franquicia.
La popularidad.
La popularidad que tiene la NBA, pero sí está su temporada del calibre de MVP.
Claro, es que los Lakers sin LeBron, ¿dónde estarían?
No, hay que recordar el pasado, las últimas cuatro temporadas de los Lakers habían sido muy tristes, a pesar de que lo habían vuelto a organizar, inclusive con LeBron James la temporada pasada.
Yo veo a Zion Williamson, parece un tackle defensivo jugando al básquetbol. Ese, y tiene 19 años, este jugador egresado de la Universidad de Duke, ahora que ya viene March Madness, pero sí, tiene un futuro espectacular.
Probablemente ahorita veremos una jugada en la que se puede apreciar el resorte que tiene Zion Williamson. Caray, por tener una referencia, Shaquille O'Neal, con ese tonelaje cuando era sus primeros años, tenía tremendo poder, pero el resorte que tiene Zion es de verdad de admirarse. Además tiene un buen disparo de media distancia, es un jugador muy completo que engaña por su apariencia física, es mucho más ágil de lo que parece ser.
Por cierto, hoy anunciaron que los Clippers van a comprar el Forum en Los Ángeles, entonces en teoría los Clippers quieren su propia arena y decirle Lakers, quédate con Staples y yo ya puedo crecer y tener mi propia casa, ¿no?
Y tratar de distinguirse de esa franquicia, ¿no? De estar ocupando la misma casa. Y esta jugada, por ejemplo, de LeBron James, una desconcentración total al tratar de meterse con el balón en vez de cederle a un compañero. Aún así ganan los Lakers, que se refuerzan como el mejor equipo de la Conferencia del Oeste contra unos Pelicans que bien se pudieron haber dado el lujo de perder este juego, pero viene una parte muy importante en el calendario para ellos con el fin de meterse a la postemporada.
40 puntos de LeBron James. ¿Y nos das chance de hablar de NFL tantito?
Por favor, encantado.
Bueno, es que aparecieron juntos Julian Edelman y Tom Brady, estaban con
la arena de la Universidad de Syracuse.
¿Cómo se llama el presentador este de
Jimmy Kimmel? Con
Jimmy Kimmel.
Jimmy Kimmel.
¿Sí?
Y aquí está haciendo un FaceTime Edelman, para los que están escuchando en radio, y es Mike Vrabel, el head coach de los Titanes de Tennessee, ¿no? De alguna manera, pues yo sigo pensando que se va a los Titanes, ¿no? Pero no hay nada que confirmar, pero esto es creo que una señal más.
Sí, que él haya tomado el teléfono era un problema. Si lo tomaba el teléfono.
A ver, aquí hay una regla.
No puedes entrar en comunicación con alguien que está bajo contrato. Sí podrían salir y decir, tomó el teléfono, claro, está hablando con él. Claro. ¿Y de qué estaba
violando una regla?
No podrían citar en la oficina de la NFL y decir, ¿qué andas haciendo hablando, no?
Pero son conocidos, ¿no? De hace mucho tiempo, ¿no? Brady jugó con los Patriotas, pero entiendo, ¿no? La parte en la que al ser head coach, eres primero head coach de los Titanes.
Y estás a 15 días de ser agente libre, ¿no?
Hoy en 8.
Hay otra toma frontal, no de este momento. Ellos sabiendo que están siendo grabados, que están siendo transmitidos como parte del feed de la transmisión, y se ve que Edelman dice, he's coming back, él va a regresar, lo dice dos veces.
Eso quiere.
No le hace mucha gracia a Tom Brady esa declaración, pero bueno, todo es parte de esta nube, de esta atmósfera en la que falta que caiga esa primera pieza de dominó que va a impactar a otros 30 o 40 miembros de la NFL, ¿no? Sí. La decisión de Tom Brady.
Difícil imaginarse a Tom Brady con otro escudo, con otra playera, con otro jersey, que no sea el de los Patriotas, pero yo creo que si tú revisas la historia de la NFL, siempre ha habido un último año o dos años de grandes leyendas, Emmitt Smith, Thurman Thomas, vaya, hay muchísimos casos que Joe se avientan, Montana. Joe Montana con los Jefes de Kansas City, Jerry que se avientan
Franco Harris,
con otra franquicia.
Franco Harris terminó en los Halcones Marinos de Seattle. Sí, pero terminó en los Halcones Marinos
de
Seattle.
Al final, sí.
Emmitt Smith jugó su último año o dos años con Arizona. Normalmente son intrascendentes esos años, salvo excepciones como la de Montana, por ejemplo.
Yo soy de los que pienso que hasta el calendario del juego en México de Arizona
depende de
Brady. Porque si Brady se va a los Titanes, hay un Titanes Green Bay que ahora todo el mundo lo va a querer. Entonces, la televisión, NBC escoge el Sunday Night, luego escoge ESPN el Monday Night. Entonces, dependiendo de lo que decida Tom Brady, de ahí vas a decir, oye, quiero pasar a los Patriotas o ya nomás los voy a pasar dos partidos en la temporada. Uh-huh. El por qué creo que hay muchas cosas en stand-by, por lo menos por dos semanas más, ¿no?
Sí, por supuesto. Y vamos a ver lo de los Titanes, además, la temporada que tuvieron podría ser una motivación extra para que Tom Brady decida irse a esta franquicia, ¿no? Llegando a los playoffs, inclusive venciendo a los
50
Patriotas.
50 millones de tope salarial.
Sí. Hay muchos atractivos ahí en esa franquicia.
Sí, y tienes que renovar entonces a Derrick Henry, porque Derrick Henry también termina contrato, igual que Ryan Tannehill, que estaría seguramente tomando un rumbo
hacia la agencia libre. Hoy suena Andy Dalton. Fíjate cómo es la vida.
Nada más.
Suena que Andy Dalton va a llegar a los Patriotas una vez que se anuncie que Brady no regresa.
Bueno, pues a ver cómo...
Porque Cincinnati ya no lo quiere. Sí.
¿No?
Porque Cincinnati va a tener, en teoría...
A Joe Burrow.
Joe Burrow.
Oye, Miguel, ¿cuánto tiempo llevas en los medios de comunicación?
Empecé en 2002, fueron 10 años en el periódico Reforma, varias funciones, empezando como reportero, después la parte de editor en la impresa y después en la parte web. Y en 2011 llegué a TDN, que como parte de Televisa, el canal de cable de Televisa. Después vino toda esta fusión y bueno, pues en noviembre dejé de pertenecer a Televisa, acabando un ciclo de aprendizaje y de agradecimiento enorme con esa empresa. Y ahora comenzando muy contento, muy ilusionado, un sueño hecho realidad, parece cliché, pero no lo es un sueño hecho realidad llegar al líder mundial de deporte.
Trabajamos varios que estuvimos en Televisa. Jorge Pietrasanta, Mauricio Imay.
Mauricio, sí, y con León compartí, con
Miguel González.
Compartí en Reforma.
Ah, León era el reportero de Reforma, es verdad.
Sí. Michel González también viene.
Claro, tu servilleta también estuvo ahí. 20
Roberto
años,
Gómez.
Nada más. Roberto también estuvo en Televisa, es verdad.
Vanessa Opecote.
Vanessa
también, claro. es verdad. Sí. Te invitamos, Miguel, a que nos acompañes a ver los goles de los mexicanos.
Seguro.
En este fin de semana, donde hay que hablar, pues, entre otros, de Alanis, que marca un gol. Pero Carlos Vela, desde luego, ¿no? También. Y Pulido.
Gol de Pulido.
Con un remate valiente porque viene el pie del defensa casi en la cara.
Con tantos cabezazos en el área, pero Pulido pone el certero, ¿no? Pegadito al poste. Es un buen gol de cabeza con muchos permisos, ¿no? De parte de la saga.
Y con muchos redaños también al momento de meter la cabeza.
Aquí está Alanis. 2-2.
Creo que colabora el portero, para mi gusto, en este buen disparo de pelota parada de Alanis.
Perdía 2-0 San José, se pusieron 2-1 y luego este da el 2-2, el empate del equipo de Matías Almeida.
Qué buenas entradas en la mayoría de los escenarios en los que se presentó la MLS en su temporada número 25. Y el mejor de todos ha sido el de Carlos Vela, que termina por definir el partido entre LAFC y Miami. La conducción y la definición sensacionales. Todo lo hace bien Vela en esa jugada. Qué bárbaro.
Sí, es un golazo de Carlos Vela en un partido en el que no lució mucho y en el que Rodolfo Pizarro, que no anotó gol, que debutó finalmente ya en la MLS con el Inter de Miami. ¿Cómo va a sufrir Pizarro? Tiene muy poquito este equipo y lo que sí tiene es un gran portero, Luis Rojo.
Qué forma de bombear, inteligente, soberbia por parte de Vela. Y aquí está Raúl Jiménez, que también marca el gol de la victoria allá en Inglaterra.
En otro nivel, ¿no?
En otro nivel.
Liga Premier, en otro nivel. Mira la jugada que hace en el área.
El recorte hacia adentro, fantástico.
Y además de visita.
Va a dar un brinco en los globos. Vamos a ver.
Esto es en el campo del Tottenham, en el Tottenham Stadium. El recorte que le hace Ben Davies es fantástico y la definición, bueno, en su mejor momento, no creo que haya duda que este es el mexicano que atraviesa por mejor momento.
A Rafa Márquez le preguntaron si el que había jugado en Barcelona, que si recomendaría a Jiménez, dice, de inmediato. Para que jugara en el Barcelona.
Por supuesto.
La madurez y el crecimiento de Raúl
ha tomado. Hoy por hoy titular en la selección nacional, ¿no?
Seguro.
Miguel, muchas gracias por estar aquí, mucha
gracias,
suerte, Beto. Bienvenido.
¿Debutas
hoy? ¿Hoy te presentas ya en la pantalla?
Estaré en diferentes espacios, en Sports Center y en otros programas, y a partir de mañana nos incorporamos.
Ya mañana la chamba. Perfecto, bienvenido.
Gracias, Beto.
Que te vaya muy bien. Miguel Ángel Briseño, en ESPN. Y vamos a España con Manu Martín. Manu, qué gusto saludarte. ¿Qué te pareció el clásico ganado por el equipo blanco el día de ayer?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues que tuvo muchos de los ingredientes que me preguntabas el viernes, pero el que más tuvo fue emoción. Emoción de dos equipos que no están a su mejor nivel, dos equipos que no practican un buen fútbol, dos equipos que te dejan mucho que desear en muchos aspectos, pero al final es un clásico y tuvo emoción, donde el Barça no aprovechó sus momentos en la primera parte, donde más que Messi dependencia hay dependencia de Messi, y lo explico, más que Messi dependencia hay una serie de jugadores que no paran de buscar a Messi en lugar de buscar ellos mismos la jugada, la oportunidad y el gol, y eso se nota, y ayer por ahí falló mucho el Barcelona, y donde el Real Madrid Pues no sé exactamente qué es lo que pasó en el descanso. Por lo que he podido averiguar, los jugadores se conjuraron para dar otra imagen en la segunda mitad y la supieron aprovechar. Pero qué curioso es esto del fútbol, donde un tal Vinicius es el héroe cuando es el que más ganas le puso, pero realmente de cara a gol sigue yendo como a principio de temporada. Y qué curioso es esto del fútbol, que el que marcó el 2-0 llevaba 54 segundos en el terreno de juego, que era el mismo tiempo que le ha dado Zidane a lo largo de toda la temporada. Un equipo que dice que no tiene delantero y que no tiene gol. Bueno, pues eso define las dos temporadas que están haciendo Madrid y Barcelona, y por continuación yo creo que también define cómo es la Liga Española este año.
Un abrazo, Manu. Yo te quiero preguntar del Barcelona, porque el segundo tiempo que les vi ha sido decepcionante, y no nada más de Messi. Me cuesta trabajo recordar algún otro clásico donde Messi gravite tan poco. Pero hablando del Barcelona, después del cambio de técnico, ¿en verdad ha mejorado algo después del enroque de entrenadores?
Absolutamente nada, Ciro, y esto lo estamos viendo todos, y los compañeros de Barcelona es lo que más están destacando. Se decía que Quique Setién llegaba para animar un poco, para que jugara un poquito mejor el Barcelona, porque decían que Valverde aburría, y lo cierto es que Valverde se marchó como líder y que el equipo no ha mejorado. Si encima cambias totalmente el estilo del que tenía Valverde al que quiere mostrar Quique Setién, y no tienes tiempo de ponerlo en práctica, pues al final te encuentras cosas como estas, que acaba jugando Vidal, Arturo Vidal, en el que no se supone que no entra en el juego Quique Setién, o por ir más cerca, en el día de ayer, patadones de Ter Stegen hacia arriba, algo que con lo que no se cuenta en un estilo tan cruifista como, o tan puro como quiere decir Quique Setién. No, desde mi punto de vista, no ha mejorado nada, e insisto, la Liga se la va a llevar el menos malo este año.
Veíamos aquí una jugada de Braithwaite, que cuando entra en la segunda parte me daba la impresión de que podía hacer algo en el ataque del equipo del Barcelona. Finalmente también se va en blanco un Messi que aparece caminando literalmente durante los partidos, el de ayer para no variar también, pero que en cualquier momento puede cambiar el ritmo y hacer alguna genialidad. Pero en general sí, un Barcelona que deja mucho que desear frente al Real Madrid el día de ayer. Vamos a ver qué ocurre en lo que resta de la temporada. Por lo pronto, Manu, ¿tú le ves alguna posibilidad al Barça de reaccionar y terminar siendo campeón de esta temporada?
Mira, yo no sé si de reaccionar y acabar siendo campeón, o de si aprovechar un tropiezo del Real Madrid y acabar siendo campeón. Quedan 36 puntos en juego y yo estoy convencido de que ninguno de los dos equipos los va a conseguir. Como aquellas ligas famosas donde uno sprintaba, estoy recordando la del año que Ramón Calderón era presidente, aquella de 2008-2009, y un equipo que sprintaba en las últimas jornadas era capaz de doblegar al otro y se llevaba a la liga. Yo creo que esta va a ser al revés, vamos a tener que estar muy atentos a los fallos. Por lo pronto, el Barcelona se enfrenta a la Real Sociedad en el Camp Nou el próximo fin de semana, que es el equipo que, desde mi punto de vista, aunque no tenga demasiadas figuras, mejor fútbol practica. Cuidado con ese partido, pero es que el Real Madrid visita el Villamarín, el estadio del Betis, con un Betis absolutamente necesitado y un Betis que ya le ha ganado varias veces en las últimas temporadas. Por empezar con algo, y dos equipos que el fin de semana que viene, no, el siguiente, estarán pensando en lo que les viene, uno el City, al otro el Napoli. Yo creo que más que reacción del Barça o del Real Madrid, lo que vamos a ver va a ser fallos del rival, y por ahí se va a decidir la Liga.
Oye, Mano, y esta vez la Liga Española sí hará caso a la recomendación de FIFA, que vuelve a llegar por segundo año consecutivo, de que no se contraten jugadores fuera del periodo de contrataciones que terminó el 31 de enero. Por esto que le quitaron al Leganés a Brad White, aplicando la cláusula de rescisión. ¿Hará caso la Liga Española, que es la única que lo tiene este tipo de reglamentación, o lo volverá a ignorar a la FIFA?
Claro. Ya sabes cómo somos los latinos y los mediterráneos más. Hasta que no hay un accidente en la carretera no arreglan el firme. Y esa regla estaba ahí, se ha aprovechado bien el Barcelona, no ha hecho nada ilegal, le ha hecho mucho daño al Leganés, pero todo el mundo, empezando por el Barcelona, ha reconocido que esto no se puede consentir. Lo más probable en el fútbol español, ya sabéis, es la federación la que tiene que aprobar esa regla en la Asamblea General. La Asamblea General será en el mes de junio y ahí se va a variar esa regla. Cuidado con esa Asamblea General, que las elecciones van a estar muy calientes. Si son antes de los Juegos Olímpicos o son después, ya sabéis que se presenta Iker Casillas y que Rubiales y Casillas van a tener una guerra muy fuerte. Con lo cual, no vaya a ser que alguno se olvide de cambiar esa regla, pero después de lo que ha pasado, yo creo que esta vez ya sí, España va a ser como el resto.
Manu, por último, el presidente de los árbitros de México le acaba de contestar a John Sutcliffe que un árbitro que es requerido por el VAR está obligado a ir a ver la repetición a la pantalla. ¿Cómo es en España esta situación puntualmente, para terminar?
En España le aconseja el árbitro de VAR al de abajo que vaya a verlo. Pero si el árbitro de abajo lo ha visto muy claro, por mucho que le diga al de arriba,
muy bien, así tiene que
queda
ser.
Lo que decida el árbitro de abajo. Todo el poder lo tiene el árbitro principal. El otro es un mero consejero y se intenta ir las menos, que luego es un problema, ¿eh? Yo ya sabéis mi opinión sobre el VAR. Se intenta ir las menos veces posibles a la pantalla para no perder demasiado tiempo. Es decir, se trata que el de arriba le dé las cosas muy claras al de abajo y que si el de arriba no las tiene, al final el de abajo, si tiene alguna duda va, pero si él lo ha visto claro y el de arriba no, se queda la opinión del de abajo.
Pues me parece muy bien que lo hagan así en España, porque como aquí son VAR dependientes y no confían en sus propias decisiones, tienen que ir a fuerza al VAR, porque el señor Vecchio se los dice bien aquí a los árbitros del fútbol mexicano.
Yo Beto, te voy a decir lo que me parece bien. Lo que me parece bien es lo que pasó ayer en el Clásico.
Eso,
¿alguien se acordó del VAR? No hubo ni una sola jugada
de VAR.
¿Ni una
sola?
Ni una sola jugada de
VAR. Es que ese árbitro...
¿Sabéis por qué?
Ni una sola, no se revisó nada. ¿Qué arbitraje?
Porque el árbitro era bueno.
Ese árbitro,
porque el árbitro, que es muy criticado, era bueno. Es que lo que tenemos que tener son buenos árbitros, no buena tecnología. Lo llevo diciendo, no me hacéis caso.
No. Mateo Laoz también tiene un lado B que le encanta de repente aparecer más de la cuenta. Pero como que ahora está motivado porque hay Eurocopa, ¿no?
Qué bueno es, ¿eh?
Ayer lo hizo muy bien.
Personalidad, caray. Igual que los de aquí.
Sí, está motivado porque está preseleccionado para la Eurocopa, no lo está para el Mundial y quiere aprovechar la Eurocopa. Pero, Ciro, independientemente de eso, el VAR está haciendo árbitros malos, por lo menos aquí en España y en Europa, porque ya el árbitro no sabe a qué atenerse. Está haciendo malos asistentes. El asistente que levanta la bandera, aunque el fuera de juego sea claro, está obligado a levantarla cuando ha terminado la jugada, es una cosa que es superior a las fuerzas de cualquier aficionado al fútbol. El VAR está haciendo peores árbitros y es un verdadero problema para los árbitros, a los que también hay que entender, ¿eh? Pero, insisto, cuando un árbitro es bueno, se acabó el VAR.
Exacto. El árbitro en España, si está convencido de lo que marcó, no va al VAR. Pero aquí van a chaleco. Gracias, Manu. Que te vaya muy bien. Buenas noches por allá. Nos visitan Ernesto Rivas y Francisco Casanueva para hablar sobre el pescado de Moctezuma. ¿Qué es el pescado de Moctezuma?
Correcto.
Ernesto.
El pescado de Moctezuma... Estamos retrayendo.
¿Es un platillo o es una carrera?
No, empezando por ahí. No, es la leyenda, seguro varios se acuerdan de ella, especialmente yo que más nuestra generación, ahorita las más chicas no tanto, pero es la leyenda del pescado, de que el emperador Moctezuma comía pescado fresco todos los días, que le traían los painanis, que eran los mensajeros, y era desde Veracruz hasta prácticamente el Templo Mayor. Y era, iban haciendo una carrera de relevos, o bueno, iban haciendo relevos.
Pero ¿cómo lograban que el pescado llegara en buenas condiciones al paladar de Moctezuma?
Hay varias teorías. La principal es que llevaban ya sea de un morral con sal, y la sal venía para mantenerlo, tío, fresco, pero tardaban alrededor de 2 días, del día que lo sacaban del mar hasta que le llegaban.
En hielos no, Betito.
En hielos no, exactamente.
Entonces, ¿corrían día y noche o qué?
Exacto.
Entonces, ¿corrían día y noche?
Un poquito estamos retomando, pues está muy de moda a nivel mundial todo el tema este de las carreras de relevos, o sea, existen, y son carreras que arrancan en algún sitio y toman el otro, y son varios de un equipo y van haciendo relevos. Y resulta que una de las carreras más antiguas de la historia de relevos, pues es la nuestra, ¿no? O sea, la que tenemos todos los mexicanos, que es el pescado.
Maravilloso rescate de una tradición muy mexicana. Despedimos al público de Radio Fórmula y estamos varios minutos más en la televisión. También con nosotros Francisco Casanueva el día de hoy. ¿Cuáles son las fechas de la realización de esta competencia?
Claro que sí. El pescado de Moctezuma, la primera edición, se va a llevar a cabo este fin de semana. Llegan todos los participantes a Veracruz este jueves, 5 de marzo, y la carrera se lleva a cabo el viernes 6 de marzo para concluir el 7 de marzo en Teotihuacán.
El sábado.
Exactamente.
De viernes para sábado.
¿Cuántas horas?
Un equipo promedio va a correr alrededor de 30 horas, pero esperamos que los punteros lo completen en 24 horas. Vienen equipos de todo el mundo, vienen los tarahumaras de las Barrancas del Cobre, vienen desde Nueva York, Canadá, entonces esperemos que los más rápidos lleguen.
¿De cuántos integrantes es cada equipo y cuántos participantes habrá en toda la competencia?
Pues cada equipo, hay dos formatos en los que se puede correr, ya sea de integrantes de 6 personas o de 12 personas el equipo. Los que corren de 6 personas o los que se la van a jugar todos, correrán alrededor de entre 45 y 50 kilómetros cada uno. Y los de 12 personas correrán aproximadamente 25 kilómetros cada uno.
O sea, casi más de un maratón.
Exactamente. Lo bueno es que, como al estar seccionado, pueden descansar un poco más.
Parten el esfuerzo.
¿Cuántos participantes en general?
Pues esta primera edición contamos con alrededor de 850 participantes confirmados ya.
¿De cuántos países?
Pues vienen ahorita de 5 países más o menos. Bueno, un equipo muy famoso de Nueva York, un equipo muy famoso de Canadá. Y vienen obviamente varios diferentes corredores de todo el mundo. Y eso. De la República vienen de muchísimos estados.
¿Qué tanto asfalto y qué tanta terracería a lo largo del camino?
Hicimos, la verdad es que hacer la ruta fue un tema porque, pues, gracias a Dios, ya evolucionamos en 500 años. Entonces ya no todo es... había lugares que eran muy industrializados ya por alrededor, o había muchas carreteras. Entonces nos fuimos a encontrar una ruta lo más parecido a la historia, que tocara la mayor cantidad de puntos. Pasamos por 8 pueblos mágicos, 4 patrimonios de la humanidad. Pasamos, por ejemplo, van a correr por Tajín. Llegamos por Teotihuacán, o sea...
Pirámides.
Sí, está... La verdad es que sí está muy espectacular el recorrido, pero más o menos estamos hablando que son... El total de kilometraje es 440, pero vamos a hacer un cortecito ahí que puede la van para que paran 270 y calculamos en 30 horas de estar terminando.
¡Qué maravilla! Bueno, toda la costa Esmeralda de Veracruz. O sea,
por ahí exactamente.
Papantla, San Rafael, Casitas, La Vigueta, que sí, esa zona tan bonita
justo
del
por
estado,
ahí,
¿no? Hasta
sí.
Tecolutla, ¿no? Hasta y Tecolutla. Luego ya la parte de Puebla.
Puebla es Tecolutla, luego se van directamente hacia el Tajín, pasando por Papantla, por toda
la
la
tierra de la vainilla.
Sí, después vamos por Tehuantepec, terminan en Cuetzalan, o sea, se meten a Puebla.
Es un pueblo mágico.
Pueblo mágico.
Iglesia muy bonita.
Increíble. Y están todos los voladores de Cuetzalan, que ahí traen una discusión de... ¿Quiénes son
los picuderaderos? Los originales.
Y de ahí es donde hacemos el corte. Y luego se van a Tlaxco, Tlaxcala. Padrísimo, aparte, con mucha tradición. Y de Tlaxco se van a... Pasan por Hidalgo, donde los que son equipos de 12 sí van a poder dormir en una hacienda.
Tenemos que ir, Ernesto. Perdona interrumpirte. Hombre. Muchísimas gracias por estar aquí. Qué buena idea y que todo resulte muy bien.
Gracias por recibirme.
Gracias a ustedes por estar aquí. Héctor, Ciro, John, buenas tardes.
Está Arturo Bricio allá afuera esperándote.
Ahorita platicamos, ni nos pela. Hasta mañana.
Nos vemos, gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes.